traje una obra norteamericana, precisamente se llama Muchacho de Oro o Golden Boy, una obra de los años 30 que fue escrita por un dramaturgo que también hizo sus veces de guionista, porque muchas de sus obras llegaron al cine. Estamos hablando de Clifford Odest, un norteamericano radicado, no nació en Nueva York, pero muy joven se fue a Nueva York y ahí hizo parte de su obra, o gran parte de su obra la hizo en Nueva York. Muchacho de Oro, ¿por qué la traigo? ¿No? Yo traigo mucho también a colación de lo que nos pasa, ¿no? Y me parece que está bueno. Y justamente hablando de la verdad y de lo que pasa en nuestro social histórico. Bueno, tal vez Muchacho de Oro es un emblema de lo que fue los años 30 en Estados Unidos, ¿no? Después de el crack en la
La
economía
crisis, sí.
sí, norteamericana, una década donde el estadounidense la pasó muy mal, de acuerdo a cómo estaba acostumbrado y cómo está acostumbrado, ¿no? Lo que es el consumo en Estados Unidos. Bueno, esta época y esta obra narra eso, narra lo que sucede a partir de las situaciones económicas. Y la obra es o cuenta la historia de un violinista muy joven, Joe Bonaparte, así se llama el rol principal, que le va muy bien con el violín, pero claro, en un Nueva York, donde el arte y la cultura y la contracultura está por todos lados, en un momento donde la crisis económica es la gran protagonista, el arte queda en un segundo plano,
Sí.
justamente, y el tipo o el joven quiere buscarle una salida, no una salida a nivel personal y decir me quiero realizar, sino una salida justamente económica. ¿Y a qué se va a dedicar este Joe Bonaparte? A boxear.
Ah, mira.
Nada tan diferente como tocar el violín
Claro.
es irse a
Lo
boxear,
opuesto.
¿no? Totalmente lo opuesto, por eso me parece lo curioso de esta obra de teatro o lo diferente de esta obra de teatro es justamente a qué se va a dedicar. Una familia incluso o un padre incluso que siempre trata de apoyarlo en esta idea de ser artista y de llevar su violín a la máxima expresión. De hecho, al principio de la obra de teatro, el padre invierte una suma increíble para esa época, creo que eran algo así como $2.000 o $1.500 para comprarle su nuevo violín, y cuando se lo está por dar, se entera de que su hijo
Cambió.
es boxeador.
Claro.
Fantástica. A mí esta obra
Sí.
me pareció fantástica. Primero, no solo por esto, ¿no? Porque narra fielmente lo que sucedía a nivel social y a nivel histórico en Estados Unidos en estos años 30, sino también por las relaciones que se dan o las combinaciones y permutaciones que se dan dentro de la obra de teatro con el protagonista interactuando tanto con su padre, con su familia, que de hecho tiene algunos hermanos que les ha ido muy bien.
Mira.
Su padre que a destajo trata de que él pueda realizarse como persona y tal vez no como un ente simplemente económico, y también con el mundo del boxeo, que es un mundo bastante oscuro, ¿no? Donde
Sí.
oscuro en el sentido, estamos hablando
Desconocido, sí.
desconocido, un submundo, ¿no? Para alguien que se dedicaba a tocar el violín, meterse en el mundo del boxeo donde tal vez hay algunas cosas,
Y otros
sí,
códigos,
nuevos
otras
códigos,
formas.
otras formas,
Bien.
exactamente, totalmente distintas. Entonces, muy marcado esta diferencia entre el protagonista queriendo ser violinista. Al principio, de hecho, destacan sus grandes cualidades como boxeador, pero el tipo se quiere cuidar las manos, por ejemplo, para poder
Seguir
seguir
tocando el
tocando el
violín,
violín,
claro.
¿no? Entonces ahí se generan muchas cosas. No solo hay intercambios, decía, con el padre o con el representante o con quien quiere
Sí.
ganar plata a costas de él, sino también un poco de amor también, ¿no? Son estas conjunciones de obras de teatro donde pasa de todo un poco.
Bien.
Pasa este vínculo con la familia, vínculo profesional y vínculo un poco con el amor o con el sexo, ¿no? O con lo que puede hacer la plata también, ¿no? Que no solo es comprarte un auto como él desea en un primer momento, sino también cómo relacionarse a través del dinero.
Perfecto.
Así que muy linda obra de teatro. Muy difícil conseguirla en papel, así como la ven acá. Yo la conseguí gracias a los libros Lenzi, gran lugar para conseguir alguna cuestión de estas. Pero lo que sí, que no sé si lo he recomendado acá en este segmento, es la biblioteca del Teatro de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene una cantidad de obras de teatro que no se consiguen por ningún lado, que es verdaderamente para recomendar. Ahí en 10, 55 y 56.
Mira.
Van ahí, se pueden fijar en la página, 55 y 56, dije bien, o 54 y 55.
54 y 55.
Sí. Se fijan en la página, está muy bien detallado, buscan el título que quieren. Lo digo para muchos actores de acá, que muchas veces se van a Buenos Aires a buscar los textos, porque tampoco, esta sí, incluso no se consigue ni siquiera en PDF en internet. Así que... para muchos de los que por ahí buscan, exploran bibliografía, ahí en la Universidad Nacional de La Plata se encuentra un montón y verdaderamente muy bueno. Así
bien,
que
genial.
Y la atención es excelente, así que lo recomiendo. Odest, iba a hablar un poquito, sé que por ahí nos corre un poco el tiempo, pero...
No, estamos bien, ¿eh?
Estamos bien.
Tranquilo.
Sí. Bueno, vamos tranquilo. Clifford Odest lo decía, ¿no? Tal vez uno de los exponentes del teatro social en esa década. O en esa década o en más de esa década. Lo mencionan como uno de los grandes exponentes del teatro proletario estadounidense, ¿no? Formó parte de grandes grupos de teatro que han marcado un antes y un después, pero fundamentalmente el Group Theater. Mi pronunciación en inglés no me pidan.
Para mí está bien.
No me pidan que cabecee. Pero justamente abordaba la técnica de Stanislavski, ¿no? El teatro ruso, y a partir de eso, obviamente, abordar Stanislavski significa también no solo tomar a un actor para hacer algo, sino atravesarlo por lo que sucede en el social histórico, justamente. Lo que sucede, el actor no es actor si no se lo considera, o por lo menos así lo pienso yo y así lo pensaban estos grandes tipos, no solo es actor, sino se lo considera con las cosas que lo rodean, y las cosas que lo rodean, la familia, el trabajo, lo que sucede en el país en ese momento. Y bueno, y Odest agarró justamente esta causa, ¿no? La causa social, la causa, como decía recién, proletaria, si se quiere, para ponerle una palabra en ese momento, y a partir de eso hizo grandes obras de teatro. La que hablábamos, Muchacho de Oro, y me parece uno de los grandes exponentes, que es Esperando el Zurdo, que también está en esta edición que trae tres obras de teatro. Y Esperando el Zurdo habla de una huelga boicoteada por la patronal, que incluso en este boicot que la patronal hace sobre esta huelga, puede pasar cualquier cosa, incluso hasta asesinatos, ¿no? Raro todo lo que sucedió en Estados Unidos, lo que sucedió, sucede y sucede en el mundo también es raro, pero Odest me parece que lo trae muy bien al teatro. Y como decía también, mucha de su obra fue llevada al cine, Muchacho de Oro fue llevado al cine, y La Angustia de Vivir, una de sus obras de teatro también muy reconocidas, que hizo que Grace Kelly haya ganado el Oscar por esa película en 1954. Así que al que pueda abordar la obra, creo, no sé, no me fijé si alguna parte de las películas de él están en YouTube, me quedo eso pendiente para fijarme, pero bueno, lo pueden googlear ahora que todos tenemos una computadora cerca, y buscar a Clifford Odest por YouTube y ver si hay algo. Creo que de Muchacho de Oro debe haber alguna parte. Yo creo que de esta película con Grace Kelly también se debe poder encontrar, sino también una muy buena página para encontrar cine de autor es Cult Movies, Cult Movies,
sí,
así se escribe.
Películas de culto, digamos, ¿no?
Exactamente, muy buena página para encontrar este tipo de películas.
Bien.
Y pasando a lo que nos trae la cartelera platense por así decirlo. Cartelera platense me suena un poco a comercial, ¿no?
Sí,
a Catalina Dlugi.
No, no.
Propuesta teatral.
La oferta teatral.
Sí, la propuesta teatral. La propuesta teatral del fin de semana que viene, que me parece que se está afianzando. Marzo, dijimos, es un mes donde se afianza un poco la propuesta teatral en la Ciudad de La Plata. No vamos a encontrar una agenda ultra cargada, pero sí hay grandes cosas para ver, como por ejemplo en la Casa Curuchet está Promenade. Creo que ustedes han hablado.
Hablamos vino Mariana.
La semana pasada,
vino
Mariana. ¿No?
La semana pasada, bueno, ahí está. Promenade, me parece, no la fui a ver, voy a...
quedan algunos días.
Sí, sí,
te
sí.
Quedan algunos sábados.
Justamente, voy a ir el sábado que viene, ahí hablé con algunas de las personas que están ahí. Exactamente, video danza en un lugar tan, tan hermoso como la Casa Curuchet. Que ha refugiado es el arte arquitectónico en nuestro lugar, en nuestra ciudad. Uno a veces no se dimensiona lo que tiene, ¿no? La Ciudad de La Plata y la Casa Curuchet me parece que es
uno de ellos, sí.
Un gran exponente y que haya este tipo de intervenciones me parece que es para celebrar por largos momentos, ¿no?
Sí.
Bueno, Promenade, lo decían ustedes, lo narraron, como dicen, la semana pasada, es una intervención donde se muestra la Casa Curuchet y en el final de este recorrido uno puede ver este danza video danza.
Exacto.
¿No? Donde el grupo que se llama Proyecto en Grupo lleva muy a cabo Proyecto en Bruto.
Proyecto en Bruto.
Lleva a cabo esta intervención en ese lugar hermoso, como decíamos, los sábados de marzo. Dos funciones hacen a las 20:30 y a las 22 horas, por lo que estuve hablando, se llena, así que a la gente que quiera ver Promenade, que mande un mensaje directo por Facebook, en su fanpage. Me gusta esto, que los elencos se muevan por la fanpage. Me parece que hay que aprovechar, ¿no? Las redes sociales y muchos de los grupos teatrales o artísticos aprovechan esto. Hay que aprovecharlo.
Y si
la tecnología se pone, hay que aprovechar.
No,
tanto, por supuesto. Y la tecnología nos da esa posibilidad.
Sí.
Bueno, por mensaje directo se pueden comunicar con la gente de Proyecto en Bruto y reservar para el sábado estas dos funciones, 20:30 y 22 horas, para ver Promenade. Y el que no conoce la Casa Curuchet, el que no vio la película como es La Casa de Al Lado, que es
la
fantástica.
Casa de Al Lado, sí.
O el que no hizo.
O El Hombre del Lado, ¿no era? El Hombre del Lado. Ah, yo no me acuerdo.
Gran película. Para ver y para conocer también la casa. Yo he ido así, alguna mañana cuando vivía a la vuelta, a ir a verla cuando se podía entrar. Bueno, me parece buenísimo. También está en el Teatro Estudio los sábados a las 21:30 La Voz Humana. Un unipersonal muy bueno, muy recomendable, con la crítica teatral del diario El Día, para que cada una la reconozca, Irene Bianchi.
Le mandamos un beso
a Irene.
¿Quién no ha leído Irene Bianchi?
En el diario El Día.
Sí,
y yo tuve la oportunidad con Irene, la verdad que yo siempre me pasó eso de leerla. Tuve la oportunidad de conocerla recién el año pasado.
Ah,
a Irene. Verdaderamente me llamó la atención porque uno a veces tiene un juicio de valor sobre las personas muy mal, ¿no? Pero nadie se escapa de eso.
Exacto.
A ver, el que esté exento
claro,
de todo, que roje
exacto.
La piedra,
la ¿no? verdad, me pareció una persona súper simpática, Irene, a la que le tomé mucho cariño. Así que está los sábados en Teatro Estudio con este unipersonal que aborda muchos momentos. Me gusta cuando una obra de teatro te hace pasar por muchos momentos, por reírte un poco, por sacarte un poco de ironía, mucho cinismo. Una mujer narra las aventuras de una mujer que se ha quedado sola y espera un llamado telefónico de aquel hombre que la abandonó. Va a generar mucho identificarse con la obra.
Además, atrás de ese llamado uno pasa,
sí,
perdón, que me identifique por todos esos estadios, ¿no?
Sí.
Ganas
sí.
De
muy bueno, en este sentido muy
bien,
bueno
bien.
Tal vez genera mucha empatía con personas un poco más mayores que
bien.
Nosotros
mira,
porque justamente habla la protagonista es una persona mayor que ha sido abandonada, que vive sola, que está ahí esperando al teléfono que suceda algo. música en vivo, la dirección de Gastón Marioni, así que me parece que ya con esas cosas muy recomendables. Y un gran, para mí, un plato fuerte del fin de semana es Acrómata, que vuelve a Lucamba, sí, que yo creo que estuvo este fin de semana pasado también, ahí en 67 y 117, el domingo a las 21 horas. Bien. Muy lindo día para mí,
para ir al teatro.
Para ir al teatro, un domingo que uno está medio ahí abajo, en el sótano, que dice, no, empieza la semana y todo eso. Acrómata, una gran propuesta. Bien. Teatral, de acrobacia, música en vivo también, con el gran Trinda, que está ahí haciendo de las suyas, y Cristian Duick, música en vivo,